Esto es Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Muchos árboles y poca gente. Verifican en Uruguay efectos negativos sociales y ambientales de monocultivos de árboles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM por su sigla en inglés, realizó el lunes una gira por varias zonas de los departamentos uruguayos de Soriano y Colonia afectadas por los monocultivos forestales y la industria de la celulosa. Participaron decenas de activistas de unos 15 países de África, Asia, Europa y las Américas. El WRM es una organización internacional fundada en 1986 que trabaja temas vinculados a bosques y plantaciones forestales y que lucha en defensa de los derechos de las comunidades locales sobre esos bosques y sus territorios. Tiene su secretariado internacional en la capital uruguaya, Montevideo. Uruguay tiene, según cifras oficiales, 1 millón de hectáreas plantadas con monocultivos de eucaliptos y pinos, principalmente destinados a la industria de la celulosa. Las empresas Stora Enso, Suecia-Finlandia, Arauco, de Chile, Weyerhaeuser, Estados Unidos y UPM, de Finlandia, son propietarias de más de la mitad de esa cantidad. Asimismo, UPM tiene una planta de celulosa en Fray Bentos, departamento de Río Negro, y el consorcio Montes del Plata, propiedad de Arauco y Stora Enso, está construyendo otra fábrica de ese tipo en Punta Pereira, Colonia. El WRM aprovechó la oportunidad de una reunión internacional que está realizando en Montevideo para hacer la gira por zonas de Uruguay afectadas por la forestación y la industria de la celulosa. El viaje se enmarca además en las actividades por el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles que se celebra este miércoles. Radio Mundo Real participó de la gira, que evidenció la escasez de agua en las zonas forestadas, la expulsión de los pequeños productores locales y el consecuente requebrajamiento del tejido social en el campo uruguayo, tradicionalmente base de la economía nacional. Presentamos una entrevista realizada a 2 representantes del WRM que trabajan en Montevideo y fueron organizadores de la gira, Elizabeth Díaz y Raquel Núñez.
Bueno, en este momento estamos en el paraje Cerro Alegre, en el departamento de Soriano, es unos pocos kilómetros de la ciudad de Mercedes. Y el motivo de estar aquí fue porque, bueno, esta delegación, que está integrada por representantes de varios países del mundo, representantes de, por decir algunos de ellos, Ghana, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Sudáfrica, Liberia, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, no, Alemania, España, no me quiero olvidar de ninguno de los que están aquí, Argentina, Brasil, no sé si ya mencioné, bueno, muchos países que lo que nos une es el trabajar directamente o a través de comunidades locales el tema de los monocultivos forestales a gran escala. Los monocultivos forestales, en cuanto a nuestra actitud de denuncia, en cuanto a su expansión de un modelo que implica una sola especie plantado a gran escala en lugares que, por ejemplo, como en el caso de Cerro Alegre, están sustituyendo praderas. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Sudáfrica, y eso es parte de la idea de esta visita, que los representantes de Sudáfrica puedan intercambiar sus experiencias de lucha y de percepción de los impactos directamente de estos monocultivos en las comunidades y en el suelo. Entonces, bueno, en este momento, mientras nosotros charlamos aquí, se está haciendo una rueda de prensa y una rueda de intercambios entre representantes de la comunidad local de aquí de Cerro Alegre y Paraje Pence y los distintos compañeros que vienen de todos los países del mundo que mencioné.
Raquel, Lizy hablaba de esa riqueza cultural, ¿verdad?, de tener gente de varios lugares que en muchos de esos casos padeciendo las mismas problemáticas. De ese intercambio que han tenido hasta ahora, estamos a mitad del día, a mitad del recorrido, digamos, todavía no llegamos a Colonia para ver allí qué es lo que está pasando, pero ¿qué es lo que han sacado en común, digamos? ¿Qué surgen de estas conversaciones entre gente activista de distintos países?
Y mira, lo que surge es que, aunque con las particularidades de cada zona, pero de alguna manera estamos todos siendo afectados por un modelo que se replica simplemente, ya sea con los eucaliptus o con la palma, como puede ser en Tailandia, en Liberia, y de alguna manera son, un poco como decía Lizy, modelos de gran escala de monocultivo y que conduce a, sobre todo, a la concentración de la tierra, la concentración y el acaparamiento de tierra, que es la apropiación de territorios que se está dando en nuestras tierras del sur, ¿no?
Exactamente. Lizy, hablábamos cuando veníamos en el ómnibus, ¿verdad?, de un modelo que ya tiene acaparada 1 millón de hectáreas, sumada a lo que es la soja, 1 millón de hectáreas más, 2 millones en un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables, digamos. ¿Cómo ustedes evalúan esta amenaza, este peligro?
Sí, primer cosa es que en realidad son datos oficiales de ese 1 millón de hectáreas que tú mencionas, pero estimamos que en realidad a esta altura del 2011 debe ser por lo menos 1,5 millones de hectáreas que están en manos de empresas extranjeras. Y en especial, nosotros queremos recalcar que solo en manos de las 3 grandes transnacionales, que son la estadounidense Weyerhaeuser, la sueco-finlandesa Stora Enso y la finlandesa UPM, hay alrededor de 650 mil hectáreas, solo en manos de esas 3 empresas de nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Lo que estábamos comentando recién, ¿no? Se están apropiando de nuestro territorio, de nuestro suelo y del campo, que en realidad obviamente no es campo que nos sirve para nada, no es campo que estaba vacío anterior a esto. Eran lugares que, dependiendo la región del país de la que hablemos, había ganadería vacuna, ovejas, agricultura, producción familiar, apicultura. Es una cantidad de actividades tradicionales hasta ahora para el Uruguay que se están viendo sustituidas por esto. Más allá de que, bueno, como aquí el caso de la familia Lockhart que estamos visitando, que aún está sobreviviendo a esto, que está luchando frente a la partida, a ese desalojo forzado del campo por parte de estas empresas transnacionales, tanto soja como forestación. Él sigue acá luchando, pero en este momento justo nos estaba contando su historia de vida, ¿no? Y cómo durante todos estos años ha estado, hace 10 años sin agua, ¿no? Y ha estado tratando de sobrevivir. Y en este momento él está manejando la opción de vender su campo e irse. Porque no solo cuesta mucho sobrevivir acá, sino que también cuesta mucho conseguir gente que trabaje. Gente que trabaja en el campo y que lo acompañe en esa tarea tan, tan ardua que tiene de la producción lechera y fabricación de quesos, que es lo que él hace.
Raquel, el gran argumento ha sido siempre el empleo, el argumento de estas grandes empresas, ¿verdad? Y del gobierno, en los casos cuando han apoyado la llegada de estas empresas, la generación de empleo, el desarrollo que puede traer para nuestras sociedades, el crecimiento económico. ¿Cómo ustedes evalúan esto? ¿Esto es algo que ven que se ha dado? ¿Cuáles son las historias que surgen de estos recorridos, justamente?
Sí, estos recorridos sirven para conectarnos con la realidad, ¿no? Y escuchar los testimonios, que son mucho más elocuentes que las cifras. Y justamente el Coto Lockhart nos contaba lo que era esta zona cuando él llegó en el 74, donde había un centro cultural que todos los fines de semana nucleaba 300, 400 personas, donde tenían cancha de fútbol, carreras de caballos. Era toda una riqueza cultural y social de la zona. Y en este momento pudimos apreciar lo que era ese centro, son ruinas, y lo que era el campo de fútbol, y es ahora una pista de aterrizaje de las avionetas de las ojeras. Y ahí ya no se junta más gente, y la gente se ha ido, y se ha ido a donde los cinturones de la ciudad, y la juventud perdida esa vocación de campo y sin un lugar y sin una identidad, termina siendo cautiva de la pasta base. Así nos contaba él. Y por otro lado, apoyándose en las cifras, la producción hortícola genera hasta 200 puestos de trabajo cada 1,000 hectáreas, mientras que la forestación genera 3, y la soja, con toda su maquinaria y el mosquito, que es que se le llama, como aplican el plaguicida que no precisa casi gente, genera un puesto de trabajo cada 1,000 hectáreas. Entonces, este es un modelo que es antisocial, antiecológico, por los impactos que tiene sobre el suelo, sobre el agua, en cuanto a los eucaliptos, que los agota, y bueno, no tiene futuro. Servirá para la macroeconomía, servirá para lo que manejen en cuanto a los números, pero a la gente, a lo que es, lo que puede ser el buen vivir o el bienestar, a todas vistas no sirve.
Lizy, ¿qué va a estar pasando el miércoles? Se va a celebrar allí el Día Mundial contra los Monocultivos Forestales, 21 de septiembre. ¿Cuáles son las actividades que están previstas del Movimiento Mundial por los Bosques y el Grupo Guayubira en Uruguay?
Sí, el miércoles en Uruguay en especial, y además en muchos países del mundo que año a año se van uniendo a medida que se van constatando los impactos y la llegada de empresas forestales a esta gran escala, son más las comunidades y las organizaciones que están saliendo a batallar, digamos, contra esto. Y entonces, como te comentaba, en Uruguay en especial se hace un simposio internacional sobre forestación, teniendo en cuenta que tenemos la suerte de contar con varios representantes internacionales, que van a ser algunos de ellos panelistas en este encuentro, que es a las 18:30 en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Salón Rojo. Y la idea un poco también es transmitir la experiencia de otros países para ver que no es solo en Uruguay que pasa esto, es ese modelo que se quiere promover, que no es justo, que no es productivo, que no trae desarrollo. Y un poco así, de esa manera, lo mismo están haciendo, por ejemplo, en Colombia con un seminario similar, en Chile con una actividad, una peatonal en la ciudad de Santiago de Chile. Así en varios lugares se están haciendo distintos tipos de actividades para generar conciencia de alguna manera en el mundo de que esto se nos viene cada vez más, de que cada vez más son las empresas transnacionales que están detrás de esto y que los únicos afectados son las pequeñas comunidades, los productores rurales, familiares, la gente que tiene menos recursos y que tiene menos voz para salir a decir eso. Y también eso motivó nuestra visita acá, porque un poco con motivo de toda esta gente a nivel internacional, fue un tema llamativo para que la prensa de aquí se acercara y vuelva a sacar un poco a flote el impacto en Uruguay, que sigue existiendo, la posición está, y la posición está desde los pocos que van quedando en el campo. Ese es quizás el problema. El mismo modelo los expulsa, por lo tanto hay pocas voces que se sienten y muy débiles desde el punto de vista del acceso a la información, a los medios, mejor dicho. Entonces parece que estuviéramos acallados, dicen que está todo bien, que vale la inversión extranjera, y en realidad no, son muchos, en realidad muchos los pequeños que estamos diciendo que esto no es lo que queremos.
Raquel, y un recuerdo especial en estos días, como surgió acá varias veces también, para Ricardo Carrere, ¿no?
Sí, Ricardo, nuestro amigo, nuestro compañero, lo sentimos presente, aunque está ausente porque nos dejó hace poco, y ha estado presente en las anécdotas y ha estado presente en los recuerdos de cada uno, de mucha gente que lo conoce, que lo conoció, que aprendió de él como aprendimos. Y bueno, hasta siempre, Ricardo.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.